con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. 10 días quedan para Nochebuena, poquito ya, y en muchos hogares españoles ya han comenzado con la logística de la cena, y esto en el mercado siempre tiene una traducción. Comienza a subir el precio de los productos típicos de ese menú navideño, así que vete apuntando estos datos de nuestro informe COPE de hoy. Las carnes se han encarecido un 40%, pero en casos muy concretos, como el entrecot, hasta un 50%. La demanda está subiendo y hay productos que funcionan bajo pedido. Nos lo cuenta Fernando desde su carnicería en el mercado de ventas en Madrid.
Me piden solomillo también, me piden entrecot, medios corderos o enteros, pero la que más demanda tiene es la paletilla. Está a 33
el kilo.
De hecho, no creo que salga ni al mostrador. Todo sobre pedido.
En el caso del pescado, la subida también se nota y todavía puede incrementarse más a medida que se acerca el día 24. Al menos esa es la experiencia que tiene Laureano en su pescadería también de este mercado.
Lo que es merluza, besugo grande, eso se dispara de precio. Eso sube un 30 o 40% más. Y ahora ya la gente viene y compra ahora y para congelar para fiestas. Porque en realidad se ahorran un dinero, ¿sabes?
Con esta subida navideña contamos todos, porque nunca falla. Y este año se une además al encarecimiento de precios que acumulamos durante 2023. Hoy hemos conocido el IPC definitivo del mes de noviembre. Los precios subieron en general un 9%, han subido un 9% en un año. Hay productos especialmente llamativos, como el aceite de oliva, cuya subida anual es superior al 65%. O el arroz, las legumbres y hortalizas, que de un año para otro han aumentado su precio cerca de un 17%. Pero vamos a mirarlo en positivo, porque este IPC también deja una parte buena que nos afecta a todos. El abaratamiento del precio de la energía se nota bastante. El gas, en sus diferentes formas, gas ciudad, propano, la bombona de toda la vida, ha caído sobre un 20% y también nos sale más barata la electricidad y el precio de los carburantes. Esta es una diferencia importante con la situación que teníamos el año pasado y relaja la inflación. Y esto puede tener un efecto positivo en el precio del dinero que marca el Banco Central Europeo, un indicador con el que luego se calcula nuestra hipoteca, esa que ha subido también bastante en el último año. En unos minutos, esa entidad, el Banco Central Europeo, va a anunciar si sube más los tipos o si los deja como están. La buena noticia es que la segunda opción, la de que los pueda dejar como están, es la más probable porque los precios se están moderando. En menos de 15 minutos vamos a salir de dudas. Ahora lo que vamos a conocer son otros asuntos también destacados del día con Ángel Correas.
Pues mira, Pilar, estamos dando hoy los detalles en COPE de las pruebas que demostrarían que Bildu sabía desde hace semanas que el PSOE le iba a otorgar la alcaldía de Pamplona, mientras la tensión precisamente crece en Navarra por esta moción de censura en el ayuntamiento. Hoy los diputados de UPN se han marchado esta mañana del pleno del Parlamento Foral.
Ha demostrado con hechos que son escoria. Y voy a definir escoria.
Señor
voy
Esparza. A definir escoria. Señor Esparza.
Escoria. Voy señor a definir,
como escoria,
voy a
se ha llegado a referir el líder de UPN, Javier Esparza, a los diputados socialistas antes de que los parlamentarios de Unión del Pueblo Navarro se hayan marchado de ese pleno. A todo esto, hoy los vocales considerados del sector conservador dentro del Consejo General del Poder Judicial han exigido que se incluya en el pleno de la próxima semana un posicionamiento oficial por parte del Consejo de manera clara y rotunda para poner fin al acoso al que se están viendo sometidos los jueces. En concreto, quieren que se fije un criterio único para negarse a acudir a las comisiones de investigación que ha puesto en marcha el Congreso a propuesta de los partidos independentistas. Y por lo demás, el Gobierno confirma que va a ampliar el puerto de mercancías más importante de España, el de Valencia, con una nueva terminal para 5 millones de contenedores. Y por cierto, destaca también el nuevo puesto de la que fuera presidenta de Ciudadanos. ¿Te acuerdas? Inés Arrimadas.
Sí.
Bueno, pues regresa al sector privado y ficha por una empresa de energías renovables.
Corrochano, ¿cómo estamos?
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
La convocatoria de Amberes provoca una crisis importante en el Barcelona.
La derrota en Bélgica contra el Amberes y sobre todo la convocatoria de este partido ha provocado versiones contradictorias entre la dirección deportiva, la que asume Deco, y el entrenador del equipo, Xavi Hernández.
La verdad que hubo cambio de planes en tema de viajes, y con todo esto de descanso y todas esas cosas he decidido que lo mejor que viajaran todos, y al final, tema de jugar o no, después del tema de misa, de gestión de esfuerzo y todo esto.
¿Suele pasar esto, que se consensúen las convocatorias?
Las convocatorias es el tema del míster, nosotros no hemos consensuado nada, es un tema que entre todos se habló por un tema de gestión de vuelos, de esfuerzo y todo esto, hay una serie de cosas que tiene que conjurarse, ¿no? Entonces, estamos todos bien, no hay que preocuparse.
¿Es consensuada o no és consensuada?
Sí, amb Deco i amb el president. Sistema en comunicació permanent.
Esta noche, último partido de la fase de grupos de la Europa League, se la juega el Betis contra el Glasgow Rangers en casa, Escalera.
Depende de sí mismo para ser primero. Si gana, será primero de grupo, pero ojo que si empata puede quedar hasta tercero si el Sparta de Praga gana por 3 o más goles al Aris. El equipo de Pellegrini, que a esta hora almuerza en el hotel de concentración, sabe que tiene el partido clave esta noche a las 9 ante el Glasgow Rangers en el Benito Villamarín.
Y a las 7 menos cuarto tenemos un Rennes Villarreal. La victoria amarilla le ahorra una ronda más.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Andamos hoy con aquello de si mejor prohibir, como ocurre con las sustancias que les pueden hacer daño, o mejor educar a nuestros menores, a nuestros jóvenes, en el uso correcto del móvil. Un debate al que se ha subido ahora el Ministerio de Educación al plantear la prohibición de los móviles, de los smartphones en las aulas, como ya ocurre ahora mismo en algunas regiones de España, en Andalucía, en Galicia, en Madrid y también en Castilla-La Mancha.
Pues la verdad que me parece una buena iniciativa, sinceramente, porque al colegio vamos a estudiar. No va a estar pendiente de la maquinita. Tecnología poco inteligente, al final no tiene un buen uso. Atención se centraba en los estudios, no en estar pendiente de qué WhatsApp me llega o quién me escribe.
Cada vez más familias, más padres, partidarios de limitar el uso del móvil en las aulas, aunque los menores, claro, pues estos no están tan de acuerdo. Pero más allá de los colegios, de los que ahora enseguida en un minuto te voy a contar cómo podrían cambiar las cosas, el otro gran problema que plantean los móviles es el exceso de tiempo que pueden pasar con ellos, la dependencia también que generan y más aún los contenidos nocivos para los adolescentes cuando están en pleno desarrollo. Y aquí es donde tenemos hoy una herramienta. Sandra Sanjo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Que puede resultar interesante porque se ha presentado esta mañana, en principio estará disponible en verano, y es un sistema oficial que identifica a los menores con una especie de certificado digital para evitar su acceso a pornografía, apuestas o contenidos violentos. ¿Cómo va a funcionar, Sandra?
Pues mira, se trata de una aplicación móvil desarrollada por la Agencia Española de Protección de Datos que estaría disponible para todos los sistemas operativos y para la que sería necesario introducir el DNI. ¿Qué pasaría si intentamos acceder a contenido para adultos? Pues que la página web en la que queremos entrar o la plataforma en la que estamos comprobaría que el dispositivo tiene descargada la aplicación, que verificaría si esa persona es mayor de edad o no. Esto para móviles, Pilar. En el caso de las videoconsolas o los ordenadores, desde el propio móvil la misma aplicación generaría un código QR que habría que escanear en ese dispositivo para descargar un juego, por ejemplo, para confirmar también la mayoría de edad del usuario. Este método además serviría para restringir el acceso de los menores de 14 años a las redes sociales, como puede ser TikTok, por ejemplo.
Entiendo entonces, Sandra, que el sistema se parece a los controles parentales que ya existen, pero en este caso sería con mayores garantías. Un menor, por ejemplo, no podría engañar con su edad al navegador.
Claro, porque la novedad con respecto a otros filtros o a otros controles parentales es esa obligación de introducir el DNI, es la principal garantía, ¿no? Además, estamos hablando de una aplicación oficial en la que ya trabaja la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y en la que además está implicado el Ministerio del Interior o el de Transformación Digital. Eso sí, es un proyecto ambicioso porque requiere de la cooperación de los sitios web, de las redes sociales, las compañías móviles también, los fabricantes de videojuegos, de muchos agentes al fin y al cabo, y también se tienen que realizar evaluaciones de impacto para asegurar la protección de datos, sobre todo porque al fin y al cabo estamos hablando de menores.
Pues un paso importante, con una aplicación que nace de la preocupación por el acceso prematuro a ciertos contenidos, a contenidos inadecuados. Y es que, según la Agencia Española de Protección de Datos, 6 de cada 10 adolescentes consumen pornografía. Y el primer contacto se produce de media a los 12 años. Eso sí, este método, que estaría disponible en verano, viene acompañado de un decálogo de principios para proteger a los menores. No se les va a poder identificar, localizar, ni tampoco hacer un seguimiento de sus búsquedas. Y te decía que esta nueva herramienta que hoy estamos conociendo coincide en el tiempo con el debate sobre la prohibición del uso del móvil en las aulas. En enero, el Ministerio de Educación lo va a estudiar junto a las comunidades autónomas, profesores y padres también de alumnos. Y aquí lo mejor es recurrir a la experiencia de quienes llevan ya tiempo aplicando ciertas normas.
Y bueno, llega un momento que a mí me sorprende cada día, que no sienten la necesidad de usarlo. Evidentemente tienen muchas actividades, muchas cosas que hacer en el centro, que no estar consultando el teléfono móvil, que ya fuera de la jornada lectiva suficiente tiempo tienen para ello.
Guillermo Ruiz es director del Instituto de Educación Secundaria Belén de Málaga y nos ha explicado en Mediodía que aplican esta prohibición de llevar el móvil al colegio desde hace más de 10 años. En su caso, al menos, dice que la experiencia es bastante positiva porque habla de menos distracciones por parte de los alumnos y también de la eliminación de casos de acoso escolar por medio de grabaciones o mensajes indeseados. De momento, a la espera de concretar, lo que pretende Educación es prohibir los teléfonos totalmente en primaria, entre los 6 y los 12 años, y también en secundaria, de 12 a 16 años, tanto en las aulas como en los recreos y también en el tiempo del comedor. Y solo se permitiría su uso con autorización del profesor, si es necesario, para alguna asignatura o para llevar a cabo algún tipo de trabajo. Veremos a ver qué es lo que deciden en esa reunión que van a celebrar el Ministerio y las comunidades autónomas y la comunidad educativa en el mes de enero. Lo que tampoco sabemos ni cuándo ni dónde sería, pero coge fuerza la posibilidad de una reunión, un cara a cara entre Pedro Sánchez i Carles Puigdemont.
Faran una reunió com cal per parlar del tema de la negociació que hi ha hagut.
És Jordi Turull, el secretari general de Junts, que anunciava en Televisió Espanyola esta mañana que habrá reunió i que seria fuera de España. Y a partir de ahí tenemos pocas pistas más, al menos de manera oficial.
Y en mi agenda lo que tengo es una reunión con el presidente aragonés de la Generalitat el día 21. Mi agenda es pública, es absolutamente transparente. ¿Qué más?
Fíjate que Sánchez, que está hoy en Bruselas, en la última cumbre europea del año, no niega que pueda darse esa reunión. Echa balones fuera, eso sí. Y además, fuentes de Ferraz, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Explican a COPE que llevan tiempo negociando este encuentro por petición precisamente de Puigdemont.
Sí, esa entrevista con Pedro Sánchez es reclamada por Carles Puigdemont para considerarse definitivamente rehabilitado y despachar de tú a tú la marcha del denominado conflicto político. Lleva tiempo negociándose entre Santos Cerdán y Jordi Turull el gesto de enorme carga política que aparentemente carece de fecha todavía, pero que deberá celebrarse en el extranjero. Esto es, será más pronto que tarde, toda vez el expresidente de la Generalitat de Cataluña es un fugado de la justicia a la espera de poder beneficiarse de la futura ley de amnistía y desembarcar en Cataluña. Lo que pase en el futuro se verá, pero ahora mismo no hay nada en agenda. Ha resultado la fórmula empleada desde la cúpula del PSOE para la postre allanar el camino. Por ahora, Sánchez ha buscado jugar al despiste y solo confirmaba tener agendado verse con Pere Aragonés la próxima semana en Barcelona, pero el hecho de no haber negado la mayor dice ya mucho por sí mismo, dibuja una línea de puntos que conduce hasta Puigdemont, cuando el entorno presidencial es muy consciente de hacer equilibrios entre Junts y Esquerra enfrentados territorialmente.
A esta reunión se ha referido precisamente esta mañana en Herrera en COPE el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández.
Cada vez que desde el entorno de Puigdemont se ha trasladado una idea que desde el propio Partido Socialista en primera instancia se ha dicho que era impensable, inimaginable, al final se ha acabado convirtiendo en realidad. Y en esta especie de escalada loca hacia la ignominia máxima, el que un presidente del gobierno español pueda sentarse con un prófugo de la justicia, viendo la sucesión de los acontecimientos, es perfectamente posible que acabe ocurriendo.
Es evidente que mientras Sánchez estrecha lazos con Puigdemont, con Esquerra y también con Bildu, con la moción de censura en Pamplona, las relaciones con el PP cada vez están más tensas. Y de hecho, Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
La reunión que Sánchez y Feijóo tienen pendiente cada vez se complica más.
Sí, de hecho, Pilar, nadie descarta que en cualquier momento pueda saltar por los aires, aunque en la dirección del PP aseguran a COPE que ellos siguen dispuestos a reunirse, aunque solo sea por cortesía parlamentaria. Condiciones que ponen: conocer la agenda de temas a tratar e incluir los que Feijóo considere necesarios. No solo la deseada renovación del Poder Judicial y que los jueces puedan elegir a los jueces. También habrá iniciativas sociales y económicas para resolver los problemas reales de los españoles. Argumentos que, sin embargo, cada vez están más convencidos de que se quedarán en el tintero, porque no ven movimiento desde el gobierno para fijar contenidos. Solo les interesa la fecha del encuentro para poder vender la foto del saludo de Sánchez y Feijóo, con la que tapar lo que en Génova llaman pactos ocultos con los separatistas. Se van descubriendo poco a poco, y eso es lo que podría impedir el encuentro Sánchez-Feijóo, por mucho que el líder gallego esté dispuesto a acudir a la Moncloa.
Feijóo, gracias, Maribel, que además ha anunciado hoy la convocatoria de una concentración el domingo a las 12 en Pamplona para pedir al PSOE que dé marcha atrás en el pacto que llevará a Bildu a la alcaldía de la ciudad, a pesar de que esta formación sigue sin condenar los asesinatos de ETA y cuenta en sus filas con candidatos condenados por terrorismo. Asunto habitual de negociación e intercambio también con los nacionalistas está siendo el traspaso de las competencias en cercanías. El PNV, de hecho, sigue presionando sobre esta cuestión. Y esto, además, mientras se suceden los problemas, las esperas y los incidentes en las vías de Renfe, desde 3 minutos hasta 20 es el tiempo mínimo que esperan miles de usuarios españoles cada día para coger sus diferentes líneas de cercanías o trenes de media y larga distancia. De hecho, ayer mismo hubo otra incidencia más en la línea 5 de cercanías de Madrid. Para que te hagas una idea, solo en la capital se han registrado más de 700 incidencias en este medio de transporte en lo que va de año, aunque el problema se puede extender ya a cualquier punto de España. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Así es, Pilar, buenas tardes. Sí, para desesperación de todos los usuarios, porque efectivamente afecta y mucho a los trenes de cercanías, pero no solo, también, por ejemplo, a la alta velocidad, algo que hasta hace poco era impensable. Y son muchas las personas damnificadas por este tipo de problemas y estos retrasos. Así que hoy, en el programa, en la tarde, queremos saber a qué se deben, cuál es el problema, porque ahora de repente hay estos retrasos tan habituales en cercanías o en trenes de media y alta distancia. Y para eso hablamos con muchos de los afectados, pero también con sindicatos.
Hablarán de ello a partir de las 4 de la tarde, en la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Haro. 2:17 de la tarde, una hora menos en Canarias. Continuamos aquí hasta que lleguen los compis de la tarde, ¿eh? En Mediodía COPE, ahora en este caso con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
En Línea Directa no sabemos si en el futuro las motos se podrán arrancar con la mente, pero lo que sí sabemos es que hasta entonces, solo un seguro de moto adelantado a su tiempo como el de Línea Directa te lleva, si pierdes tus llaves, un duplicado estés donde estés. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Esta Navidad haz que tu mesa sea especial con Cherokee, el tomate dulce que madura de dentro a fuera, predominando el tono verde en el exterior y el burdeos en el interior, en el momento óptimo de consumición. Por eso cada mordisco es una explosión de sabor dulce en tu boca. Tomate Cherokee, de Hortícola Guadalfeo de Motril, Granada, los especialistas en tomate.
Uf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No, pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam. ¿Crystal crack?
¡Crystal box!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
Una luz en la noche de Roma es una historia real de amor, heroísmo y generosidad en 1943, cuyos personajes han de enfrentarse al momento más trágico de la humanidad, haciendo resplandecer lo mejor del alma humana. Una luz en la noche de Roma, de Jesús Sánchez Adaliz, la novela histórica del año.
Adelanta tus compras de Navidad. Hasta el día 15 nuestros precios se van de fiesta. Disfruta de los mejores vinos con un 10% de descuento en vivirelvino.com. Los mejores Riojas, Monterreal, Ramón Bilbao, Tobía, Lan. vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles. Y si compras más de 50 euros, tienes el envío gratis en la península. Ahora un 10% de descuento en tus compras. Pero tienes que ser rápido. Solo hasta el día 15. vivirelvino.com.
Liquidación total fin de año en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta el 30%. Encuentra tu nuevo coche a un precio imbatible. Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Este viernes, Herrera en COPE visita Ubrique, en Cádiz, para descubrir la labor social de la Fundación López Mariscal y la cara personal de uno de los grandes empresarios de Andalucía y de España, José Luis López Fernández. Recuerda, este viernes, Herrera en COPE, desde la Fundación López Mariscal.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid está lleno de edificios emblemáticos y no solamente los que conocemos todos porque albergan museos, instituciones públicas y privadas o bancos, por ejemplo. Hay muchos inmuebles que pasan desapercibidos a los ojos de los transeúntes, pero que tienen una gran historia detrás y sobre todo un diseño que los hace únicos gracias, entre otras cosas, a los elementos arquitectónicos que tiene. Uno de ellos está ubicado en la calle Jorge Juan, en el número 55. Se concibió para montar allí una zapatería. El Colegio de Arquitectos de Madrid ha pedido que se proteja porque cualquier reforma que se haga en el local puede provocar daños irreversibles. Arturo, allí estarán. Muy buenas tardes.
Muy buenas, Pilar.
Cuéntanos, Arturo, ¿cómo es exactamente ese local?
Pues mira, estoy justo delante y ya solo ver la fachada es bastante impactante, ¿eh? La puerta está hecha con tres piezas de piedras exóticas distintas que se cierran hacia adentro, haciendo como una especie de marco en relieve. Del interior, antes de venir, había visto fotos que están publicadas por el actual propietario, pero he tenido la suerte de que hace un rato estaba la puerta abierta y lo que se puede ver es realmente sorprendente. Una puerta que estaba abierta porque estaban entrando y saliendo trabajadores del local. Por lo que me han contado, se están encargando solo de la limpieza, y es que, según han dicho los vecinos, no parece que de momento se haya empezado a hacer ninguna obra.
¿Ha oído usted ruido de obras durante estos días? Que
no, para nada. Sí, pero yo no he oído ruido. Yo vivo aquí, pero no he oído. Que estoy prácticamente aquí, no he oído nada.
Lo cierto es que en el rato que he estado aquí tampoco he visto maquinaria ni he oído ruidos de obra, así que parece que de momento los actuales dueños, que dijeron en su momento que iban a respetar la arquitectura, están cumpliendo.
¿En qué se basan los arquitectos, Arturo, para pedir una protección especial para ese inmueble?
Pues parece ser que se trata de una auténtica joya de la arquitectura brutalista. Las piedras que te decía de la fachada son piezas de mármol negro de Calatorao, travertino rojo de Almería y ónix verde de Irán. Unas piezas que además no están unidas por cemento, sino encajadas como una especie de puzzle. Además, la madera de los interiores es de iroco, un exótico árbol africano. Vamos, una barbaridad de piezas.
Una joya.
El arquitecto y vocal de hecho de patrimonio de la Junta del Colegio de Abogados de Madrid, Ramón Andrada, valoraba el conjunto del local, Pilar, como irrepetible.
Es casi una pieza, yo diría que irrepetible, porque bueno, irrepetible entre otras cosas porque habrá muchos materiales que hoy en día ya no se puedan conseguir y su manera, su hechura, pues casi rozando la artesanía en el más alto grado, vamos.
Y dentro de este conjunto entra también el mobiliario, que según Andrada forma parte indisoluble de la arquitectura del local. Considera de hecho que es lo que más peligra, quizá por el desconocimiento de los dueños. También nos explicaba que desde 2021 lleva abierto un expediente para proteger el edificio como bien de interés cultural y que es un proceso muy lento.
Se puso en marcha al salir el local al mercado. Si no se ha hecho antes, porque ha estado oculto todos estos años. El ayuntamiento ya ha dado el paso. Se aprobó hace relativamente poco tiempo en la Comisión de Patrimonio el inicio de la tramitación de su protección y está evidentemente en trámite.
Ahora está por ver si la antigua zapatería consigue convertirse en bien de interés cultural.
Vamos a ver qué pasa. Gracias, Arturo.
A ti, Pilar.
Han bajado los termómetros, se nota que hace más frío hoy, ¿eh? Que a principios de semana las máximas no van a superar los 11 grados y las mínimas esta noche estarán por debajo de los 5. Hoy sí que hace sol, pero calienta poco. Que no te engañe, que ya te digo que hace bastante fresquete. 2:24, vamos a conocer cómo se circula en este momento por las carreteras de la región. DGT Alba Aritz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, en este momento estamos pendientes de un siniestro que corta la M21 de entrada por Coslada. Desvío debidamente señalizado. Además hay otro alcance de salida por la 2 en Torrejón de Ardoz y tráfico irregular de entrada por la 1 en Alcobendas y Las Tablas, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad y que aumenten la distancia de seguridad.
Y vamos a contar enseguida también cómo se está atendiendo a las personas sin hogar precisamente ahora que llega el frío.
Seguro que has oído que la mejor energía es la que no se consume. Desde FENI Energía queremos ayudarte a que seas un consumidor eficiente. Te asignamos a tu agente energético más cercano de Madrid para que optimices tu consumo. ¿A qué esperas? Únete al cambio y forma parte de la transición energética. Entra en fenienergia.es y recibe una oferta personalizada.
Siente el ritmo de la Navidad y también su sabor en el Hotel Meliá Castilla. Explora su amplia propuesta gastronómica y de entretenimiento para celebrar Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. Saborea tu comida más deliciosa del día de Navidad en el prestigioso restaurante La Albufera con su menú especial. Infórmate y reserva en el 915-678-322 o en lalbuferameliacastilla.com.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo. Más que un licor, un hechizo.
En Los Nogales cumplimos 45 años dando apoyo a las familias y a sus seres queridos durante procesos de rehabilitación o en situaciones especiales. Si nos necesitas, estamos preparados. 913-313101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
COPE Madrid.
Estar informado.
Todavía quedan plazas libres en los centros de acogida del Ayuntamiento de Madrid para todas esas personas sin hogar que viven en la calle y que son especialmente vulnerables ahora que empieza a apretar un poco más el frío. Ramón García Pellegrín, buenas tardes, Ramón.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
En algunos de esos centros hay posibilidad incluso de que entren las mascotas.
Sí, casi 700 personas han sido ya atendidas, 85% de hombres y 15% mujeres en esta campaña de frío que también incluye, en efecto, como decías, Pilar, a las mascotas de las personas sin hogar. Mar López, del SAMUR Social.
A las personas se les aloja en este centro y la mascota durante la noche está en el centro de protección animal y por el día están juntos sin ningún problema. Luego hay algunas plazas en pensiones también que admiten la posibilidad de que directamente la persona duerma con la mascota.
Y es que ya está aquí el frío y se va a notar especialmente a partir de mañana con mínimas de 0 grados en el centro. Para paliar los efectos de esas bajas temperaturas, el Ayuntamiento de la capital pone en marcha la campaña de frío. Camas para que puedan dormir esas personas en situación de calle. Desde finales de noviembre, 682 personas han sido atendidas. El delegado de Políticas Sociales, José Fernández, insiste, hay plazas suficientes para atender a aquellos que lo necesitan.
Pero sobre todo yo lo que quiero trasladar es que el Ayuntamiento de Madrid sí tiene recursos para atender, que nuestro principal objetivo es, de alguna manera, visibilizar a estas personas que sufren esta consecuencia tan triste que es vivir al ras.
La empresa municipal de transportes, la EMT, se convierte también en aliada, ya que a los usuarios se les facilita un servicio de transporte gratuito desde Plaza Elíptica hasta Atocha, desde Plaza Elíptica y Atocha hasta los centros de campaña.
Gracias, Ramón.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Barajas.
En Villa de Vallecas.
En Carabanchel.
En Centro.
En Villaverde.
En Hortaleza.
Bicimad revoluciona tu movilidad en todos los distritos de Madrid. Tienes más de 600 estaciones repartidas en toda la ciudad. Ahora ya son tuyas. Cuídalas. Ayuntamiento de Madrid.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
¿De verdad te vas a arriesgar a pedir esta Navidad tu tratamiento dental por internet? Recuerda que la ortodoncia, la férula de descarga y los blanqueamientos dentales son tratamientos complejos que deben ser personalizados por un dentista de tu confianza. En Navidad, pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
La Audiencia Provincial ha absuelto a los policías de la patada en la puerta cuando se estaba celebrando una fiesta ilegal durante el confinamiento en la calle La Gasca. La sentencia se ajusta al veredicto por unanimidad de los 9 miembros del jurado popular que declaró probado que los ocupantes del inmueble fueron requeridos de forma insistente para que abrieran la puerta. Según la sentencia, los agentes estaban plenamente legitimados, pese a carecer de orden judicial, para actuar como lo hicieron al haber incurrido los asistentes en la fiesta ilegal en un delito flagrante de desobediencia grave a la autoridad. La acusación particular tendrá que asumir las costas del procedimiento. Sigues en Mediodía Cope. Dos y media, 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Imagínate si en esa sale todo un presidente del gobierno reuniéndose con un prófugo de la justicia española, Pedro Sánchez, con Carles Puigdemont. Pues esa imagen puede darse perfectamente dentro de poco. Quien lo ha desvelado ha sido el secretario general de Junts, Jordi Turull, en una entrevista en Televisión Española, que ha avanzado que se reunirán sin mediador y con el objetivo de normalizar, ha dicho, las relaciones entre ellos. Será en el extranjero porque Puigdemont, ya sabes que no puede pisar España, al menos de momento. En una situación normal, esto que dice Turull sería un farol y alguien del gobierno saldría de inmediato a desmentirlo. ¿Cómo se va a reunir el presidente con un fugado de la justicia? No, hombre, no, esto no puede ser. Pues ha sido el propio Pedro Sánchez el que ha salido al paso.
Pues mire, yo veo mi agenda y en mi agenda lo que tengo es una reunión con el presidente aragonés de la Generalitat, me parece que es el día 21, como consecuencia de la visita que vamos a hacer a la inauguración del supercomputador en Barcelona.
Esto es, ¿a dónde vas? Manzanas traigo. Aquí se trataba de contestar si se va a reunir o no con Puigdemont y la respuesta ha sido que el día 21 se verá con Aragonés. Dicho de otra manera, se ha salido por la tangente. Vamos, que si hubiera querido decir que no, lo habría dicho, tampoco ha dicho que sí. De todas formas, que Sánchez lo hubiera negado tajantemente no sería ninguna garantía, porque ¿cuántas veces ha dicho una cosa y posteriormente ha hecho la contraria? Acuérdate, no iba a meter a Podemos en el gobierno porque no podría dormir, no iba a negociar ninguna amnistía porque no cabe en la Constitución, o no iba a pactar con Bildu. Y mira ahora en el Ayuntamiento de Pamplona. Así que si tuviésemos que apostar, yo diría que habrá encuentro con Puigdemont, no sabemos cuándo y no sabemos dónde, pero en todo este asunto, los independentistas han resultado más creíbles que el propio gobierno. Ahora bien, no me quiero imaginar la cara que pueden poner los jueces. Por ejemplo, Pablo Llarena, del Supremo, que mantiene la causa abierta precisamente contra Puigdemont. Porque si al final hay reunión, sería ver al máximo representante del Poder Ejecutivo, al presidente del gobierno, enmendándole la plana al Poder Judicial. Aunque esto, en el fondo, es lo que pasa con la propia ley de amnistía. La imagen con Puigdemont solo sería la foto de portada del libro en el que se está escribiendo uno de los capítulos más inciertos de nuestra democracia. Están pasando más asuntos destacados como estos tres que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. El Papa advierte de los peligros del mal uso de la inteligencia artificial para la paz y la supervivencia humana.
Sí, es curioso que con motivo del mensaje conocido hoy de cara a la Jornada Mundial de la Paz el próximo 1 de enero, el pontífice haya aprovechado para hablar del papel que puede jugar la inteligencia artificial en los conflictos del presente y del futuro. Por eso, el Papa pide que estos progresos técnicos contribuyan a la resolución de guerras y conflictos, así como a reducir las desigualdades e injusticias en el mundo.
La justicia absuelve a los policías que tiraron la puerta abajo abajo de un piso que celebraba una fiesta ilegal en Madrid en pleno confinamiento.
Sí, fue un caso sonado. En concreto, dos agentes que realizaron esta actuación porque las personas que se encontraban en el interior de esa vivienda se negaban a abrir la puerta y a identificarse. El jurado popular les declaró por unanimidad no culpables. Ahora, la Audiencia Provincial de Madrid considera su actuación urgente y necesaria.
Y con más de 300.000 personas en lista de espera, hoy cumple 17 años la ley de dependencia.
Marcada por un desarrollo desigual, según las comunidades autónomas, y con listas de espera que llegan a ser de hasta un año. En la otra cara está el 1,5 millones de personas que han sido reconocidas como beneficiarias de esta ley desde su entrada en vigor en el año 2007.
Y a partir de las 13:05, ¿qué nos contáis en el tiempo de los deportes, Corrochano?
Hola, Pilar, buenas tardes. Crisis abierta en el Barcelona por la convocatoria para el partido de Champions y la derrota contra el Amberes por 3-2. Por ejemplo, Lewandowski pasó de no estar convocado a jugar de titular. Xavi y Deco dieron versiones diferentes sobre si era consensuada o no la convocatoria. El Barça terminó primero de grupo, como el Atlético de Madrid, que le ganó ayer 2-0 al Alacho. El lunes, el sorteo con los cuatro equipos españoles primeros. El rival a evitar es el Paris Saint-Germain. Hoy se va a completar la fase de grupos de la Europa League. Tenemos un Rennes Villarreal 7-4. La victoria le va a ahorrar una ronda más al Villarreal. Y Betis Glasgow Rangers es a las 9 de la noche. El Betis necesita ganar para asegurarse la clasificación. En la Unión Deportiva Las Palmas se ha hecho oficial que Jonathan Vieira abandona el club. Fútbol femenino en la Champions, Rosengar 0, Barcelona 6. Hoy París Real Madrid a las 7-4. Y acabamos de conocer que para el premio de BES están nominadas Aitana Bonmatí y Jenny Hermoso. Tenemos Euroliga, Real Madrid, Bayern de Múnich y Baskonia Virtus Bolonia, y en el plante de los equipos de Asobal en balonmano a la Copa de España, el Logroño ha decidido jugar.
Gracias, Corro. Y no es del todo un alivio porque no hay bajada, pero al menos no es la peor noticia. Los tipos de interés se quedan como están, en el 4,5%, tal y como acaba de anunciar hace solo unos minutos el Banco Central Europeo con sede en Frankfurt. Corresponsal en Alemania, Rosalía Sánchez.
Pues el Banco Central Europeo ha resistido la enorme presión de los mercados, que llevan semanas apostando a un anticipo de las bajadas de los tipos de interés basándose en el descenso de la inflación. No ha habido ese movimiento. Los tipos siguen en el 4,5%, no se tocan por ahora, y en la rueda de prensa de la presidenta Christine Lagarde veremos si da pista sobre una posible primera bajada en marzo o en abril. Es el escenario más probable. El mercado está valorando actualmente en torno a 6 recortes de tipos para el próximo año, a partir de marzo, y el Banco Central Europeo trata de controlar esas expectativas porque no lo ve tan claro, no ya tanto por la inflación, que está bajando, eso es un hecho, sino por los costes laborales, que están subiendo a toda velocidad en países como España, por ejemplo. Otro dato decisivo, las previsiones económicas que están a punto de publicarse, de crecimiento y de inflación por primera vez hasta 2026. Una vez las conozcamos, será más sencillo empezar a calcular cuándo nos empezarán por fin a bajar las hipotecas.
Pues era lo esperado, gracias Rosalía, y ahora el gran interrogante está en saber si por fin a lo largo del año que viene el BCE tiene previsto que empiecen a bajar esos tipos de interés. El cálculo, como acabas de escuchar, es que comience a haber bajadas durante la próxima primavera. Por lo tanto, se empieza poco a poco, se empieza a ver algo de luz al final de este túnel, porque además los precios, aunque también despacio, se siguen moderando.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Lo repetimos con frecuencia, los precios se moderan porque no quiere decir que bajen, sino que suben, pero a un ritmo más lento. En concreto, en noviembre los precios subieron un 3,2% respecto al año anterior. Claudia Cid, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Seguimos notando sobre todo que el gasoil y la gasolina se abaratan, eso es lo más positivo, pero a la hora de comer seguimos pagando un 9% más.
Sí, los alimentos apenas bajaron 5 décimas en noviembre con respecto al mes anterior. Casi la mitad de los productos que recoge el INE suben por encima del 9% anual. Los que más se incrementaron han sido el aceite de oliva, que es casi un 68% más caro que hace un año, el arroz, que sube más de un 17%, las legumbres y hortalizas, otro 17%, o las patatas, que cuestan un 13% más. En lo que va de año, la cesta de la compra se ha encarecido más de un 12% de media.
Decíamos, Claudia, que es posible que durante 2024 empiecen a bajar los tipos de interés, precisamente porque al moderarse un poco los precios ya no hacen falta medidas para frenar la inflación. La pregunta es si la retirada de esas medidas puede afectar a esos precios.
Pues parece ser que sí, lo explica Raymond Torres de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
Damos casi por descontado que prácticamente la mitad de esas medidas se van a revertir, esos recortes de IVA o de impuestos especiales, y esto va a producir puntualmente un repunte del IPC. Y bueno, esto complica un poco el camino de la desinflación, si bien este continuará durante todo el año que viene.
Los analistas esperan una tasa media de la inflación del 3,6% para este año y del 3,5% en 2024 si se eliminan las medidas antiinflación. Pero si al final se mantienen, pues la media del próximo año se podría llegar a situar en el 2,7%.
Hay que decir además, con el dato del IPC de noviembre ya definitivo que hemos conocido esta mañana, que se confirma que las pensiones subirán el año que viene cerca de un 3,8%. Así están los precios, además, a 10 días para la cena de Nochebuena.
El jamón es uno de los productos que no ha incrementado su precio, bueno, excesivamente.
Por mi parte, no he cambiado el precio de los vinos, porque si no, pierdo los clientes.
El pavo entero, hay otros productos que se suelen mantener.
Pavo, jamón o vino nos van a salir más o menos igual que hace un año, como nos cuentan vendedores y clientes de este mercado de ventas en Madrid. Pero, sin embargo, sí se notan las subidas importantes en productos como la carne, el solomillo de ternera, que se vende más o menos a 32 euros el kilo, 5 euros más que por estas fechas el año pasado. También el entrecot ha duplicado su precio y el chuletón sale por 37 euros el kilo esta semana. Y como siempre, es en la pescadería donde los precios van a alcanzar su tope máximo la próxima semana, con subidas de hasta un 40% en algunos productos. Laureano es pescadero también en el mercado de ventas en Madrid.
La semana que viene, por ejemplo, pues sube muchísimo más, un 30%, un 40%. Determinados artículos, sobre todo marisco vivo, nécora, almeja y todos esos productos, pues suben una burrada, centollo.
El caso es que hay subidas, sí, como ocurre todos los años, pero como ocurre también siempre, priman las ganas de celebrar la Navidad. Y una de las mejores formas de hacerlo es compartiendo mesa y mantel con la familia. Y en medio de un año que ha vuelto a ser difícil y apretado en lo económico, hoy sabemos que han vuelto a crecer las asignaciones, las X marcadas a favor de la Iglesia en la declaración de la renta. Muestra, sin duda, de una confianza que va a más.
El número de declaraciones asciende a 7.631.143 declaraciones. Ello supone un incremento de 209.218 declaraciones más en relación con el último periodo impositivo.
Datos que destacaba Fernando Jiménez Barrio Canal, vicepresidente de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, y que reflejan además la solidaridad y la libertad con la que millones de contribuyentes apoyan la labor de la Iglesia. Faustino Catalina, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues así es, las familias ajustan cada vez más su presupuesto económico, pero no olvidan marcar esa X a favor de la Iglesia cuando rinden cuentas en primavera ante Hacienda. Declaraciones que aumentan en todas las comunidades autónomas, menos en Navarra, con Madrid, Andalucía y Valencia a la cabeza, y que en este último ejercicio alcanzan también una cifra récord en los ingresos.
Se han recaudado tanto en la agencia tributaria como en las haciendas forales un total de 358.793.580 euros, un 11,9% más que el año anterior.
Son cifras que, recuerda Jiménez Barrio Canal, reflejan el apoyo también de personas no creyentes o no practicantes que tiene la Iglesia para financiar su labor pastoral, educativa y social. Ingresos a través del IRPF que suponen como media el 22% de la financiación de las diócesis, y datos que, para responder al compromiso de transparencia, se pueden consultar de manera sencilla y accesible en la página Por Tantos de la Conferencia Episcopal.
La semana que viene, además, vamos a conocer con más detalle, en un importante ejercicio de transparencia, el uso de esos fondos que recibe la Iglesia en todas sus labores, en la educación, la evangelización, la asistencia y la actividad pastoral dentro y fuera de España. Por ejemplo, solo en educación la Iglesia destina casi 4.000 millones de euros, mucho más de lo que recibe a través de la asignación tributaria. Más cosas, porque además de la reunión entre Sánchez y Puigdemont, anunciada por los independentistas y no desmentida por el Partido Socialista ni por Pedro Sánchez. El otro capítulo que sigue dejando novedades hoy en la política es el pacto del PSOE para regalarle a Bildu la alcaldía de Pamplona. Un pacto que podría haberse hecho justo tras las elecciones municipales porque los números salían desde el primer momento, pero que no llega hasta finales de este año por mero cálculo político, según la todavía alcaldesa Cristina Ibarrola.
Si hubieran tenido dignidad, al menos lo hubieran hecho ese día, pero ellos sabían que Pedro Sánchez perdía en las elecciones generales y hacía eso. Probablemente, si lo hubieran hecho, Pedro Sánchez hoy no gobernaría España, María Chivite no gobernaría Navarra. Pero han tenido el cuajo de esperar estos meses intentando construir un relato que ya no se creía nadie.
Decía en esta entrevista en Herrera en COPE esta mañana Ibarrola que estamos ante el pago del impuesto revolucionario a cambio de la investidura de Pedro Sánchez. Además, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes de nuevo.
Esta moción, según ha podido saber COPE, estaba preparada desde hace ya tiempo. Y hay pruebas, además, de que es así.
Sí, hasta tal punto tenían negociada desde hace semanas votar la moción de censura el 28 de diciembre, que coincidiendo con la fecha del Pleno Municipal, los responsables de Sortu pidieron a la delegación del Gobierno de Navarra autorización para concentrarse ese día de los santos inocentes ante el Ayuntamiento. La solicitud, según ha sabido COPE, fue realizada el 30 de noviembre. Tal extremo dificulta el empeño socialista de combatir la lectura del pacto secreto con Bildu. Sin embargo, el PSOE persiste en la doctrina oficial de acotar el acuerdo al ámbito local, culpando además a UPN de incapacidad para tejer complicidades con otras fuerzas políticas y de paso de rechazo a cualquier extrapolación al futuro en el País Vasco ante la necesidad de Sánchez de contar con el PNV a escala nacional. La entente con Bildu está en puridad amortizada. Es el consenso en las alturas socialistas con ese salto cualitativo de entregar el bastón de mando de Pamplona a los abertzales.
Gracias, Ricardo. 1:44, enseguida a tu COPE más cercana, pero te recuerdo que hoy aquí en Mediodía COPE te estamos preguntando si los chavales de tu entorno, tus hijos, tus nietos, tus sobrinos, pasan mucho tiempo con el teléfono móvil. ¿Se lo controlas de alguna manera? ¿Te preocupa especialmente este asunto, que lo usen demasiado o que accedan, por ejemplo, a páginas que no deben? Y en tu caso, ¿crees que usas el móvil racionalmente o todo lo contrario, que también lo usas demasiado? ¿Cómo te controlas? Pues queremos escucharte a través de nuestro WhatsApp. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz 637-230000, 637-230000. Ahora sí, 2:45, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estoy en un barrio de Madrid y este es, bueno, un garaje. He venido hasta aquí porque este es el taller, la galería de Shift. Es un artista callejero.
Un día, Elian se dio cuenta de que en un banco cercano dormía un joven sin hogar, con aspecto pues bastante desaliñado y sobre todo el pelo y la barba muy, muy larga. Y claro, uno cuando decide echar un vistazo a lo que tiene alrededor y mirar de verdad.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Nadie se ha ido de aquí sin encontrar su deseo.
¿Te has enterado? Hay un lugar mágico en el que los deseos de todo el mundo se cumplen. Solo tienes que visitar el Corte Inglés y descubrir cuál es el tuyo de verdad.
Esta Navidad descubre qué deseas en la planta 2.5 del Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-605 o entra en legalitas.com.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Desde el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte la tinto fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo y dedicación, tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé.
Sí, la de Securitas Direct. La verdad es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos.
Lo sé. Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Imagínate que compras un billete de avión para ir a Paraguay, lo haces a través de una agencia de viajes que te da un papel con un código, preparas tu maleta, te vas al aeropuerto y cuando te diriges al mostrador de la compañía aérea te dicen que ese billete está reservado pero no emitido y que obviamente no puedes volar. Lo primero que se te pasa por la cabeza es ir a la agencia, pero te la encuentras cerrada. Solo ves un mensaje diciendo que el negocio ha cesado y en el mismo cartelito un número de teléfono en el que nadie contesta. Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Esto es lo que le ha pasado al marido de Raquel, trabajadora paraguaya que había planeado un viaje a su país justo en estas fechas.
Un viaje que había contratado en el mes de julio y que aún así le costó 1.500 euros. Tenía que viajar, como dices, a Paraguay para cuidar de su padre enfermo. Ahora se ha encontrado que no tiene ni viaje ni dinero y, como ellos, más de 100 personas. De la agencia no saben nada.
No ha devuelto el dinero, ni coge el teléfono, ni contesta WhatsApp, ni correo, nada. Más de 100 personas está afectada. Hay familias, más de 4.000 euros, otro más de 2.000 euros, y así va.
Se trata de la agencia Alpes Turismo y Vacaciones, situada en Usera. Estamos hablando de mucho dinero, más si cabe, porque la mayoría de los afectados son trabajadores, inmigrantes, que han ahorrado mucho para poder viajar a sus países.
Cuesta muchísimo dinero ahora que estamos con esta crisis, para ahorrar muchísimo. Y ahora para comprar otra vez 8 billetes para irse, no podemos, es que no se puede. Y además de eso, no, es que para que él pueda irse a cuidar a su padre, que está malo, está enfermo.
Han puesto una denuncia en los juzgados y ahora esperan la manera de recuperar ese dinero.
¿Y qué pueden hacer ahora los afectados ante una situación como esta? Porque vaya faena.
Pues sí, lo primero que hay que hacer es lo que han hecho, denunciarlo ante la policía o en el juzgado, aunque también es conveniente denunciar ante la Dirección General de Consumo. Lo dice Miriam Vivar, portavoz de la OCU. El problema de ese caso, ha explicado, es que ni siquiera se pueden beneficiar del seguro obligatorio que tienen que tener todas las agencias.
Las agencias, como te digo, tienen la obligación de constituir este seguro de caución, pero de momento la ley solamente lo tiene regulado, o sea, solamente opera en el caso de viajes combinados. Entonces, si es un billete suelto, pues lamentablemente no pueden acogerse a esta garantía para poder recuperar el dinero.
¿Y cómo prevenir que nos ocurra algo así? Pues no esperando al viaje, sino exigiendo el billete en el momento de pagarlo.
Desde el momento en el que se paga el billete, ese billete se emite y por lo tanto estamos en nuestro derecho de exigir que nos entreguen la copia que acredita que el billete se ha emitido.
Es una situación compleja que ahora tiene que dirimirse en los juzgados y que llevará bastante tiempo para que los afectados puedan, en el mejor de los casos, recuperar su dinero.
Pues ojalá lo puedan recuperar. Gracias, Belén. Y viendo la hora que es, 2:51, en un instante te voy a proponer un menú.
Mires donde mires, no encontrarás ofertas como las de Óptica y Audiología Universitaria.
Ray-Ban, Prada, Oakley, Gucci, las mejores marcas en monturas, cristales, audífonos, lentillas y todo lo que tu vista y tu oído necesitan a precios increíbles. Visita uno de nuestros 10 centros de Madrid.
Las mejores marcas a los mejores precios, solo en Óptica y Audiología Universitaria.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Invasión de búhos en la ciudad. Cuando la ciudad duerme,
o no, EMT no para. EMT revoluciona su servicio nocturno con una nueva línea circular, ampliación de recorridos y, en fin de semana, un búho cada 15 minutos. EMT, la noche es nuestra. Ayuntamiento de Madrid.
Venga, que ya tengo los papelitos.
Empiezo yo. Toma ya, lo tengo fácil.
A ver yo. Uf, pues yo lo voy a tener complicado.
Sí, Elena, le ha tocado a Alberto. Y a Alberto...
Reconócelo. Un año más vas a intentar averiguar quién es tu amigo invisible. Pero esta será la última Navidad que devuelves el regalo. Ven a La Vaguada y desbloquea el siguiente nivel.
COPE Madrid.
Estar informado.
Verduras asadas con bacalao y salsa romesco, cordero glaseado con puré de batata y chips de patatas y de postre crema de limón con mascarpone. Menú variado y muy saludable si tenemos en cuenta además que es el que van a tomar los pacientes ingresados en el Hospital de la Paz el próximo 6 de enero, el Día de Reyes. Carla Otero, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Este menú es el que ha ganado entre todos los que han presentado 10 hospitales de la Comunidad de Madrid.
Solo 4 de ellos pasaron a la final, compitiendo por ese título a mejor menú navideño de la comunidad. Tuvieron 2 horas para confeccionarlo para que después el jurado emitiera su veredicto. Francisco Javier Estevez Cobos es el jefe de cocina del hospital ganador, La Paz.
Como los segundos platos suelen ser más calóricos, más contundentes, pues siempre intentamos buscar un primer plato para equilibrar. Suele ser siempre una crema, una verdura, tanto cocinadas como en crudo, trabajar el aporte calórico, el aporte de grasas, para compensarlo un poco, para hacerlo más equilibrado.
Todos los menús han estado supervisados por especialistas y los han ido adaptando a cada paciente en función de sus necesidades, lo que supone un trabajo extra para la cocina del hospital.
Uno ya está acostumbrado, pero sí, sí. En estas fechas es algo más complicado porque salimos un poco de la rutina de los menús diarios, pero bueno, sí, se saca adelante bien.
Y todo para que los pacientes puedan sentirse un poco más cerca de casa.
Gracias, Carla. Pues aunque los precios bajaron en Madrid 3 décimas en noviembre, si los comparamos con el mes de noviembre del año pasado, han subido un 3%. Y si nos fijamos en los alimentos, ese incremento llega al 9%. Así vamos a tener que preparar las comidas y las cenas de estas fiestas. Te lo estamos contando en nuestro informe COPE. Lo que más sube, el pescado, el marisco, la carne y también el queso.
Un poquito de salmón y ya, y que luego la cartera, madre mía.
Vamos a ver cómo está tranquilamente esta semana y luego, si no, a la semana que viene. Pero preferimos cogerlo fresco que congelado.
En 2-3 años hemos doblado el precio de muchas cosas, doblado.
Y hoy ha habido pleno en la Asamblea de Madrid y las incidencias en cercanías han sido el tema estrella. Más de 1.500 y 8 líneas afectadas en 3 años. Esta es la radiografía de un servicio que a diario utilizan 600.000 madrileños. Escuchamos al portavoz socialista Juan Lobato y también a la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Para usted, señora Ayuso, 700 incidencias de cercanías en 2023, eso es un castigo del Gobierno de España a Madrid. Para usted, que se rompa una aguja de una vía de tren, eso es un ataque de Pedro Sánchez a Madrid, hombre.
¿Sabe usted la expresión de que tiene más peligro que un mono con 2 pistolas? Pues ahora se va a decir que tiene más peligro que Óscar Puente con el Twitter. Pues este señor, que no ha dejado más que de insultar, intentó incluso a mí implicarme con supuestos sabotajes hasta que periodistas de la propia Sexta tuvieron que callarle la boca porque nos llevaba a una crisis institucional sin precedentes.
COPE Madrid.
Estar informado.
Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía. Porque en Navidad lo que quieres es celebrar con los tuyos. Hazlo con Alimentos M Producto Certificado. Sabores que despiertan tus sentidos y se convierten en un me gusta. Comunidad de Madrid.
Mires donde mires, no encontrarás ofertas como las de Óptica y Audiología Universitaria.
Ray-Ban, Prada, Oakley, Gucci, las mejores marcas en monturas, cristales, audífonos, lentillas y todo lo que tu vista y tu oído necesitan a precios increíbles. Visita uno de nuestros 10 centros de Madrid.
Las mejores marcas a los mejores precios, solo en Óptica y Audiología Universitaria.
Esta Navidad, haz un regalo que dure para siempre. InCloudForever.com es la biblioteca infinita de los recuerdos. El lugar donde amigos, familiares o esa persona especial vivirá eternamente. Entra en regalalainmortalidad.com y descubre InCloud Forever, un regalo que hace historia.
Pilar, mi madre se ha vuelto a caer, me voy corriendo.
¿Otra vez? ¿No ibas a buscar una residencia?
Si es que no sé ni por dónde empezar.
Llama a mi Resi. Son expertos en residencias y se encargan de todo gratis. A mí me han ayudado con mi padre. Te paso el teléfono de mi Resi. 900-056-006.
¿900-056-006?
Sí, o miresi.es.
El juzgado de violencia sobre la mujer número 4 de Madrid ha decretado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el acusado de asesinar a su expareja y su hija de 5 años el pasado 26 de noviembre en su vivienda de Carabanchel. Tras acuchillar a ambas, el hombre se autolesionó. Estuvo ingresado 2 semanas en el hospital 12 de octubre bajo custodia policial. 4 personas han sido detenidas por pertenecer a una banda que se dedicaba al tráfico nacional e internacional de cocaína. En varios pisos de Madrid almacenaban y preparaban las drogas para después distribuirlas tanto por España como en el extranjero, sobre todo Europa. Los detenidos son de origen guineano y dominicano. 2 de ellos tienen antecedentes penales. Sigues en Mediodía Cope.
Línea editorial.
Cadena Cope.
Aunque la presencia de Pedro Sánchez ayer en el Parlamento Europeo tenía como fin hacer balance de la presidencia española, al final se convirtió en un lamentable ejercicio de autojustificación de sus actuaciones políticas en España, con tintes mitinescos, lo que ha europeizado los asuntos domésticos, entre otras razones por haberse enfrentado a todo el centro-derecha europeo. Sánchez no pierde oportunidad para arremeter contra sus adversarios políticos y levantar muros en una Europa que está basada en el acuerdo y consenso entre las fuerzas mayoritarias. Uno de los momentos culminantes del debate de Sánchez con el líder europeo del Partido Popular tuvo lugar cuando el democristiano bávaro Manfred Weber le dijo, en respuesta a una lamentable interpelación de Sánchez, que los demócratas en Europa lo que hacen es llegar a acuerdos entre la izquierda y la derecha, con lo que ponía en evidencia la escasa voluntad democrática de Sánchez. En su estrategia de sembrar el frentismo, allá por donde pasa, Sánchez utilizó argumentos irresponsables, como el de recurrir al Tercer Reich o lanzar insidias, como acusar al Partido Popular de practicar el lawfare por negarse a desbloquear el CGPJ o afirmar que el pacto Partido Popular-Vox en España está devolviendo a las calles los nombres franquistas. Hasta ahora, Sánchez alardeaba de que su imagen de estadista era mejor fuera que dentro de España. A partir de lo ocurrido ayer en el Parlamento Europeo, Sánchez ha perdido.